por Nacional. Argentina se informa.
Hora 05 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 13 grados 4 décimos. Humedad 76%. Cielo cubierto. En Neuquén, temperatura 7 grados. Cielo parcialmente nublado. La Universidad Nacional de Rosario expresó su apoyo a Eugenio Zaffaroni.
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario manifestó por unanimidad su solidaridad con el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, al resaltar que el magistrado es doctor honoris causa de la Casa de Altos Estudios Santafesina. En un comunicado que se conoció hoy, señalan los integrantes de la conducción de la UNR que como universitarios sentimos la necesidad de expresarnos en defensa de la personalidad de relevante prestigio científico y académico que ha sido reconocido durante años como el máximo exponente de la ciencia penal y criminológica de Latinoamérica. En el mismo escrito manifestaron la solidaridad con Zaffaroni en un apoyo aprobado por unanimidad en la última sesión ordinaria del Consejo Superior de la UNR. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública.
La justicia de Chaco iniciará la próxima semana el primer juicio oral por trata de personas en la provincia.
El primer juicio en el Chaco por una causa relacionada con la trata de personas comenzará la semana que viene en el Tribunal Oral de Resistencia, en el marco de una investigación iniciada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo de la jueza Sunilda Nirenberger, quien logró detener a cuatro personas por la presunta comisión de este ilícito. Por el hecho se encuentran imputadas dos de ellas como autores y dos como partícipes necesarias del delito. El caso investigado hace referencia a una mujer de Tres Isletas que fue a trabajar en Resistencia, pero que después se fue encontrada en Río Gallegos. La investigación dio inicio en febrero del año 2009, momento en el cual el concubino de la víctima denunció la desaparición de su mujer, oriunda de Tres Isletas, quien habría viajado a Resistencia por razones laborales. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública.
La legislatura de Santa Fe tratará la próxima semana la creación de cargos en la justicia provincial.
La sesión de la Cámara de Diputados, que debía votar la creación de 850 cargos para la reforma judicial, fracasó por segunda semana consecutiva por falta de quórum. La Cámara convocó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Supertis, para el próximo miércoles para que responda todas las preguntas del arco opositor. El pedido del justicialismo generó diferencias entre radicales y socialistas sobre la necesidad de convocar al ministro para dar explicaciones. Supertis justifica por su parte la creación de cargos y estima, no obstante, que deberá apelar a una nueva prórroga del proyecto ante la falta de aprobación legislativa. Gabriela Bruno, Radio Nacional Santa Fe, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 4 décimos. Humedad 76%. Cielo cubierto. En Neuquén, temperatura 7 grados. Cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública. Elecciones primarias 2011. Entérate de qué se trata. ¿Qué son las elecciones primarias?
Una o más listas de precandidatos de un mismo partido o alianza compiten entre sí para conformar la candidatura con la que una agrupación política determinada podrá presentarse en las elecciones nacionales, siempre que haya obtenido la cantidad de votos necesarios en el distrito y para la categoría de cargo en la que pretenda competir en los comicios nacionales.
No te olvides, las elecciones primarias son abiertas, obligatorias y simultáneas. El 14 de agosto se vota. Nacional. Argentina.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en la ciudad de Zárate, en el Teatro Hispano Argentino, aquí en la calle Independencia, con muchísima gente amiga que se ha acercado. Vamos a saludar primeramente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y está esta noche con nosotros Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Muchas gracias. En este momento los mencionados próceres son agasajados. Y mientras plantan árboles, sí, inauguran escuelas.
Y besamos niños.
Exactamente. Muy bien. Querido Barton, corresponde que usted dé unas mínimas informaciones burocráticas para luego entrar en el plano conceptual del programa.
Muy bien, la semana próxima estaremos en el Multiteatro de Buenos Aires, Corrientes 1283. Este programa se hace con público presente siempre.
No me diga.
Sí,
ya me parecía.
Y hoy estamos aquí en Zárate, tenemos algunos agradecimientos para hacer. Gracias a la Juventud Zárate de Pie, estamos aquí.
Que están ahí.
Son sí, los son los que están parados.
Los que están parados a los costados. Y a Carlos Prato y seguramente mucha otra gente que iremos mencionando.
Luis, cómo no.
A lo largo del programa.
Señores, el programa suele comenzar con... consideraciones de Patricio Barton, que siempre trae desde su casa...
Una reflexión.
Alguna reflexión, algún tema, alguna inquietud...
Sí, señor.
...que nos vuelven locos, realmente.
Sí.
Bueno, adelante.
Mire, yo creo que estamos cada vez más cerca...
Se está produciendo ahí, no sé, creo que hay una conferencia...
Hay un levantamiento...
Pregúntele si le molestamos, porque si no...
Son los nuestros.
Es lo peor, es tropa propia, ¿eh?
Bueno, sí, somos nosotros mismos.
Somos nosotros mismos que te vinimos con parientes.
Claro, que están ahí hablando mal de nosotros.
Como siempre.
Por eso yo me callaba recién, porque me pareció escuchar.
Y yo escuché...
Yo cuando escucho ese degenerado, siempre sí. Me doy vuelta.
Un servidor.
Sí. Bueno, querido Barton.
Decía que creo que estamos cada vez más cerca...
Bueno.
...de contar con la posibilidad de vivir... o desarrollar la mayor parte de las actividades vitales en un cine.
¿Perdón?
¿En un cine?
En un cine, una sala de cine, ¿no?
¿A qué se refiere?
Las salas de cine, veo que ahora son no viene de a una la sala.
Las salas, no sé, bueno, acá en Zárate, sí, por ahí todavía quedan cines grandes, pero en la ciudad de Buenos Aires, cada cine grande se divide en 5 o 6 cines.
Son como las arañas, sí, nunca vienen solas, exactamente. Sí.
Y después también hay las multisalas que están dentro de los grandes shopping.
Exactamente, usted va a comprar medias, por ejemplo. Pongamos, sí, medias, puede ser cualquier otro ejemplo,
pero
¿me entiende?
Podría comprar calzoncillos, no es que claro.
Entonces, bueno, ya que vengo a comprarme calzoncillos, me voy a ver El Acorazado Potemkin. Y va al cine.
Sí, para pasar el rato. Además, al haber distintas opciones, si usted va acompañado, va con su novia a comprarse...
Son cosas mías.
Bueno, ¿qué le importa?
En general, a comprarme calzoncillos, en este caso sí, voy con mi novia que me asesora.
Claro, porque ella
dice,
la
y ese, ¿con qué cara te lo vas a poner?
Con esta.
Ese color te sienta bien.
Sí.
Sí.
Bueno, pero ¿por qué dice usted que uno va a pasar todo el tiempo en la sala de cine? Por la gran variedad de ofertas.
Variedad de oferta. De uno puede entrar a una sala y clandestinamente pasarse a otra.
Yo lo hago, eso sí.
Y así estar circulando por esos pasillos de cine.
De sala en sala.
De sala en sala y de mostrador en mostrador, porque hay mostradores de pochoclos, gaseosas.
¿Adentro de la sala?
Adentro de la sala.
En los pasillos. En los pasillos de
pero,
la sala.
Por ejemplo, comer en el cine, discúlpeme, ¿no?
Se puede, se puede.
Acá yo no veo a nadie que esté comiendo. Levante la mano el que en este momento esté comiendo.
Ahí. Es que tiene la mano
sofisticada. La mano incluso con el sándwich. Sí.
Los que no levantaron tienen un pollo al horno en la goma.
Antes no se podía eso, señor.
Antes no se podía hacer nada en el cine. No. Yo he intentado muchas cosas, le digo.
Y ya que... Bueno... Usted me da pie a la siguiente pregunta.
Sí, lo hace.
Ya que somos más liberales en cuanto a la comida, ¿qué sucede? Disculpen ustedes, vamos a aprovechar que somos pocos.
Sí.
¿Qué sucede con, digamos, ya que hablamos de su novia?
Sí.
Su novia está mirando una película y se siente inclinado a la lujuria, por decirlo así.
Está bien.
Entonces le da unos besos a su novio, unos abrazos, una cosa trae la otra y cuando queremos acordar, vamos sí, todo para Luján.
Bueno, sí.
Muy bien, ¿eso está permitido?
Mire, no hace falta ni permitirlo ni prohibirlo.
Ah,
pero hay condiciones, por ejemplo, los asientos ahora son reclinables.
¿Qué le dije? Está permitido.
Está permitido. Y ahora me lo avisa. ¿Sabe lo que tuve que gastar la otra noche?
Pero es peligroso el... ¿Vio el agujero que hay?
No, señor.
Sí, sí, no, pero no importa. Sabemos todo.
Somos gente,
no,
señor,
gente grande.
En cada pollabrazo...
¿Sí?
Sí, hay cada uno.
En cada... Los del costado, eso.
Hay de todo.
Mire, cada pollabrazo tiene su apoya bebida.
Sí, a cada chancho le llega su San Martín.
Que tiene la forma de un agujero, es un receptáculo.
Ajá. ¿Para qué? Donde está diciendo cosas tan hermosas. Sí.
En donde uno pone,
sí, claro,
la bebida en cuestión.
Su novia.
Sí. No.
¿Su novia va a bebida al cine?
El vaso, señor.
No, señor, no va a llevar un vaso grande así.
Se lo venden ahí adentro.
Se va a entregar a la lujuria. Que... No, no sé. Una cosa o la otra. Viene el acomodador y le dice, momento.
Sí, no hagan ruido con el pochoclo. Sí.
No, lo que le digo es que si usted no completa ese agujero con la bebida,
sí,
lo completa con lo que
el
puede.
El agujero le queda libre... Y se puede enganchar ahí en una escena,
sí,
lo curioso.
Sí, sí, hay gente que...
Se confunde.
Pero, ¿se permite o no se permite? No empieza. ¿Qué es lo que está prohibido en el cine?
Está prohibido...
Porque en el cine, antes era un lugar muy riguroso.
El cine era un templo antes.
Sí, señor. Así primero, se no podías entrar sin corbata.
Ahí está.
Entonces, a veces, de golpe, te encontraban sin corbata con una invitación a ir al cine y tenías que comprar una corbata.
Ah, no.
Que no la vendían en el mismo lugar del cine como ahora.
Porque no había shopping.
No, claro. Y además, en general, los lugares de venta de corbatas estaban cerrados a las 8
sí,
de la noche.
Sí, claro.
No importa...
Ahora pero eso ya no es así.
Es una liberalidad total.
Sí.
Uno puede ir como quiera.
De zapatillas.
En pantalones
ir.
Cortos.
Sí,
yo he visto personas...
En pantalones cortos.
En pantalones cortos he visto. Así.
Sí.
Bueno, ¿qué es lo que se... ¿Dónde está el límite? Se lo digo, que se lo pregunto más que nada como... Para que me conteste, no como ser humano, sino como acomodador.
Claro. Mire, no puede consumir alimentos que no hayan sido adquiridos en las instalaciones del cine.
¿Y qué sabe dónde me lo compré?
Sí, le conocemos la marca a todos, señor.
Escúcheme, el mondongo no trae
más. Ese alfajor no se vende acá.
Y en ese caso, sí. Supóngase que yo estuviera consumiendo un producto adquirido en otro lugar, en la competencia incluso.
Sí.
¿Usted puede decomisar esos alimentos?
Sí, lo tiene que dejar en la puerta.
¿Y cómo lo puede retirar?
Después lo puedo retirar. ¿Y usted qué me da a cambio? ¿Un número? Pero usted me lo va a andar tocando y comiendo. Porque a mí en el cine de enfrente yo dejé...
El pochoclo.
El pochoclo estaba lleno.
Sí, 2,5 kilos.
Y estaba por la mitad después.
Sí, señor.
Y se notaba que habían andado.
Porque tenía cosas que no vienen naturalmente
en el país.
Pichingallo, señor.
Tapitas de botella.
Sí. Puchos apagados.
Sí, puchos apagados en el mismo pochoclo que les había sobrado.
¿Por qué, señor?
Eso antes no pasaba en el cine.
Bueno, señor, el pochoclo puede pasar quizá, pero hay gente que quiere llevar, por ejemplo, una fruta.
¿Una fruta al cine?
Una fruta.
Una sandía, por ejemplo.
Que larga olor.
La sandía nunca larga olor, señor.
No, la sandía...
¿Cómo larga olor? La mandarina larga olor.
La mandarina...
Ahora, yo siempre llevo mandarina, sí. Pero tengo, mire, la delicadeza, ¿no?
A ver.
Esto me pinta de cuerpo entero.
Sí, creo que sí.
Otro cualquiera pelaría las mandarinas y tiraría las cáscaras hacia adelante o hacia atrás.
Sí. O hacia arriba.
Sí.
Esos son los más bobos, ¿no? Pero...
Discúlpeme la expresión, me las meto en el bolsillo. Las cáscaras. Y después, cuando salgo del cine... Tranquilamente, hoy mismo en el colectivo las tiro.
Claro.
Y le queda todo el olor, no se lo saca más, dice.
Bueno.
Desaprende.
El olor a mandarina no es desagradable.
Pero es lindo, es tan romántico estar con la novia.
Sí.
Con la novia en el cine y sacar, por ejemplo, qué sé yo, una toronja.
Sí.
O un higo.
Bueno,
sí.
o muchos.
O nísperos incluso.
O nísperos, una bolsita de papel con nísperos. Un níspero.
Pero eso, la fruta con semillas.
Y al mismo
complicado.
Tiempo vos ves esta cosa artificial del cine y lo natural.
Lo natural del níspero, claro.
El níspero.
Bueno, sí.
Ese,
y escúchame, ¿se puede
el árbol del bien y del mal era probablemente un níspero.
¿Se pueden escupir los carozos, por ejemplo? ¿No? Supongo llevo uvas. A mí no me gusta tragarme las semillas.
No es un carozo.
Ese es imperceptible.
Claro, y si se escupe o no se escupe el carozo, nadie se da cuenta.
Por eso.
Usted tira carozos de uva desde la Pullman y nadie se da cuenta. En cambio...
Una ciruela.
El carozo de un durazno.
Un durazno. Oh.
Sí, sí.
Más si te agarra la parte con punta.
La punta.
Se te ensarta... En los huesos del cráneo, y eso sí, no vamos a tener más remedio que pedirle que se retire.
Sí, que se vaya.
Por eso esa fruta
me refiero a la persona que recibió.
A la que lo recibió, porque sangrando no se puede ver bien una película. Durazno sangrando.
Ese tipo de fruta, no, por supuesto que no puede llevar a ningún lado.
Lindo es la fruta que te va sobrando, ya cuando termina la película, ya te comiste la mitad de los duranos o mal.
Sí.
Y algunos duranos están medio podridos, disculpen la expresión.
Sí.
Entonces, siempre de buen tono.
¿Cómo no?
Tirarlos.
No,
¿por qué mejor hacia adelante que hacia atrás?
Es igual, señor.
No.
Porque hacia adelante vos ves con toda comodidad el efecto que produciste con tu durazno.
Y además podés corregir el tiro. Si, por ejemplo, tirás al pelado de la fila 3.
En cambio, tirarlo hacia atrás, que te das vuelta, te pones en evidencia.
Claro.
Bueno,
te pones en evidencia.
No se tiene que dar vuelta.
A mí una vez me cayó un durazno y vi una persona que se daba vuelta. Y así le hice.
Te vi.
Pero había otro respeto antes.
No sé si había otro respeto, señor.
Mucho menor que el de ahora.
Había otro durazno, señor.
Igual la fruta universal, portátil y dócil es la banana.
Bueno. Recién tiré, por favor.
Te lo dice.
Pero sí, señor, porque la banana, bueno, primero no tiene carozo.
No, es cierto.
Pero tiene, usted no puede comer con cáscara la banana.
No,
cambio,
pero la pela con comodidad. La pela con comodidad en cualquier
lugar. Sí, señor,
lugar.
Pero este genera un accidente seguramente letal, mortal, fatal. ¿Dónde tira la cáscara de la banana? ¿No se la guarda en el bolsillo donde tiene la mandarina el señor?
Bueno,
y
en el
la
otro.
Cáscara de banana tiene toda una historia casi literaria.
Sí.
de...
El tango, la registra.
De causa y efecto, que es que una cáscara de banana, desde el punto de vista cinematográfico, siempre tiende hacia el resbalón.
Claro. Ahí sí, se aparece ahí tirada, sí.
De manera que no está permitido, señor.
No, no, Pablo. Bueno, frutas no está permitido frutas ninguna.
No está permitido.
Bien. Ninguna fruta, bueno,
no está permitido nada. Esto es un cine verdaderamente a la antigua.
¿Bebidas alcohólicas tampoco?
Bebidas alcohólicas, no. Solamente los acomodadores.
Pero ¿cómo? ¿El acomodador tiene que estar sobrio,
no,
lúcido?
No, porque no anda la calefacción. Y en invierno...
Claro.
El acomodador...
Interrumpe el sonido frío. Con el castañeteo de los dientes.
Sí, sí. Vale. Usted ve que viene la linterna como una bicicleta por el empedrado.
Bueno, vio que no hay más acomodadores tampoco.
¿Cómo?
¿Cómo? ¿Y quién te
¿Y el gremio?
No, está...
¿Quién te echa, por ejemplo?
Nadie, nadie.
Si vos empezás, te emborrachás y empezás a gritar cada vez que aparece una mujer que está
claro.
Buena, aunque parece... ¿Quién te echa?
Bueno, ahí viene personal de seguridad.
Ah, y bueno, entonces ya que usted es del personal... Buenas tardes, usted es del
Buenas
personal...
tardes.
Me parecía por las amigas.
Yo pensé que era el chofer de la 60, pero...
¿Y por qué ya que está no nos acomoda a nosotros? Que yo tuve que andar tanteando.
Sí,
y traje
perdón,
mi
señora.
Propia linterna.
No, no puede prender la linterna.
Pero tengo acá... Y si no,
no
hay acomodador...
Puede, no puede prender la linterna.
¿Querés que te adivine la fila? ¿Querés? Escuchame.
Tuve que desarmar la bicicleta para traer.
Pero, señor, el sendero está autoguiado.
¿Cómo autoguiado?
¿Hay autos en el cine?
No, señor, ve, la lucecita roja la va siguiendo el sendero que traza
no,
una luz roja.
No, yo soy una pobre anciana que no ve más allá de sus narices.
Y además,
el
número del asiento está a una altura que si uno se hinca, se agacha para mirarlo, ¿quién sabe quién viene atrás, señor?
Claro.
Bueno, usted, si no las va contando, señora, las
filas. No,
fila.
No, yo no tengo tiempo para eso. Además, la gente ahí mirando, che, ¿será este? ¿No será? Vos entras, te sentás y viene un tipo.
Sí.
A mí se me sentó uno encima el otro día. Y, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces en este programa. Cuando uno está sentado en el cine y viene uno y se le sienta arriba, hay que decírselo enseguida o no decírselo o más. O ni bien se sienta, le dice, cuidado, señor, que los de abajo son míos.
Sí.
O se aguanta toda la película. No le puede decir a la media hora, cuando un tipo está ahí mirando, le golpean el hombro, perdón, señor.
No.
¿Por qué no me dijo
antes? Mire si es una de terror y lo agarra. Claro.
Usted sabe, a mí me pasó con Drácula. Y no le dije, por cortedad de genio.
Sí,
yo me dio
sí,
no sé qué decirle al tipo, y me lo aguanté así, y era de miedo, imagínese.
Sí, claro.
El tipo era miedoso, además, me di cuenta enseguida.
Porque te... Se asustó.
Era más de terror.
Y entonces escena. Tuve que aguantar 2 horas, que fue lo que duró la película.
¿Y sabe cómo termina?
No sé, vi todo, una cosa negra que era el sobre todo.
Termina igual la otra.
Por las exclamaciones más o menos me iba guiando, porque él decía, oh, mirá vos. Decía, él mismo se decía,
claro.
Ese debe ser el vampiro.
Ahora que usted mencionó el sobre todo, ¿no?
¿Eh?
Mencionó sobre el todo. Sobre todo.
Sí.
¿Dónde lo pone?
¿Perdón?
Lo puse ahí en el camarín.
No, señor.
Está al lado del mío.
En el invierno, ir al cine.
En el respaldo suyo, en el de adelante, en el de al lado, en la falda.
No hay espacio.
Se sienta arriba. No hay lugar, señor.
Mucho agujero para los vasos y no pusimos nada para la ropa, señor.
Guardarropas.
Ahí está.
Pero no hay más guardarropas.
No hay guardarropa tampoco, señor. Y en invierno...
Y el sombrero, además.
Vio que en los cines en invierno hace 50 grados. Y en verano, 10 grados bajo cero.
10 grados bajo cero.
Ponen la calefacción.
Yo llevo siempre sobre todo... Pero en verano, así.
Claro, hace bien.
Lo pongo cuando entro, porque son estalactitas y estalagmitas.
Sí.
Como las estaciones de servicio, de esas que hay por ahí.
También.
Que adentro, el tipo que te
siempre
vende
es un frío,
los alfajores está ahí como congelado.
La zona del Ártico, el Tecnópolis, es una estación de servicio.
Sí. Van a trasladar a Walt Disney ahí. Ahora, dígame, entonces los abrigos los tiene que tener en la falda.
En Córdoba.
No, señor. Arriba de su regazo.
Sí.
Porque si no va a incomodar o al de atrás.
¿Qué palabra
o al...
fea, regazo?
Regazo. Se me ocurre una rima que no viene al
no
caso.
No importa.
Mire, yo por contrato tenía que decir esa palabra en algún momento.
Bueno, ¿y entonces?
Y entonces
el guardarropa es lo mejor. Lo mejor. Siempre hay confusión.
Sí, porque hay ropas, prendas parecidas, una a la otra.
Sí.
Y,
buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Usted es el de guardarropa?
Sí, efectivamente. Este es el guardarropa.
Bueno, mire...
es el guardarropa.
Yo por me olvidé ayer, vine a la función vermú.
Vermú, si no lo vendemos aquí...
Sí. Y tengo el número 367.
Ah, dos días después del fin de año.
Dígame... ¿Me podrá devolver el abrigo? Porque me quedó ahí...
No, lamentablemente no.
No.
Siguiente.
No, espere, señor.
368.
Era un sobre todo que...
sí, bueno.
Era.
Es inglés.
Sí. Bueno, más a mi favor.
No, ¿más a mi favor de qué?
¿Trajo el numerito?
Bueno, era el... Sí, el 300... Este no es... No sé si es de acá o si es del otro...
Ah,
sí,
bueno, señor.
Sí, no podemos saberlo, no, realmente no. Ya cuando pasa el día...
Ya cuando pasa una hora, al
dudarlo. Mejor dicho, ya usted se va del cine y no...
Y ya está, lo que
mire, mire lo que dice ahí atrás.
¿Qué baños dice?
Ah, bueno, sí. Más a mi favor.
No, disculpe, a mí me parece que es aquel que está colgado allá. ¿Por qué no me lo deja ver?
Pues no puedo dejar. Imagínese,
¿qué?
Mira, me pones en un compromiso, ¿viste?
¿Pero qué compromiso?
Me pones en un compromiso, porque yo te lo daría.
Sí.
Pero por ahí... Yo confío en vos, ¿viste? Vos sí, te lo pones. Bueno. Salís y viene un tipo y dice, ¡ay, yo tenía un sobre todo a cuadros!
Sí.
Y ese señor lo tiene puesto.
Sí.
Y yo quedo en el medio de un delito.
¿Quién es el culpable? El guardarropa.
No, pero... Si me deja... Si lo trae el sobre todo...
No.
Yo tengo una foto igual a esta. En el bolsillo interno del sobre todo... Hay una foto de mi novia. Mire mi novia. Mire lo que es.
Está buena.
Mire lo que es.
¿Sabés quién es esta? Esta es la que se lleva los abrigos. La vez pasada tuvimos el mismo problema.
No, pero escúcheme.
No,
si usted trae una foto,
acá se
va ahí.
Sobre todo.
Toma.
Rigoberto.
Sí.
Acá se va sobre... Ah, aquí está.
Ahí está.
Ahora, adivina, yo en este momento estoy metiendo la mano
sí,
en el
ojo.
Bolsillo de este sobre todo cuestionado, ¿no?
Sí.
El que llamaremos cuerpo del delito.
Ahí está.
Estoy tanteando algo, adivina qué, que hay adentro. ¿Qué
la
hay
foto?
Adentro? No.
No.
Frío.
Algo. La toronja.
No, o sea, un hilo. Tibio. Perdió.
Pero perdió. No.
Además es la toronja cualquiera,
sí.
Adivina. ¿Quién va a ir al cine con los...
No,
con los bolsillos vacíos de... No,
ese higo me lo pusieron.
Yo te voy a explicar, mira, acá quedan más o menos por año unos 700, 800 abrigos.
Sí.
Es, el cine se sostiene con una sastrería que tenemos.
Una feria americana.
Acá dos cuadras, sastrería Olvido.
Sí. Esta ropa que tenemos puesta nosotros,
sí,
sin ir más lejos.
Sí, mire qué olor anís, pero que tiene. Son todas ropas que se olvida la gente. A nosotros casi no nos pagan.
No,
pero nos dejan afanar la guita desde dentro del bolsillo y cada tanto un abrigo, alguna cosa. Sí, señor.
No, espere. Eso es hurto, señor.
¿Quién?
¿Quién?
¿Usted está robando ropa
no, señor,
de la gente que viene
robar,
al cine?
Robar es que esté la persona dentro del abrigo. Si
claro.
La persona está afuera...
Y más si la persona ya se lo olvidó, nosotros
ya está,
asumimos que no lo quiere más.
No, claro. ¿Cómo que asumimos? Si
lo
yo
abandonó.
Lo vengo a reclamar.
Usted, por ejemplo, no ve una novia varias veces.
Sí.
Y después la ve con otro tipo.
¿Qué vale?
Que
va
y le da el 367, sí. Le muestra. Y le dice, ¿verdad que yo te adivino lo que tiene en el bolsillo?
No, señor.
Las personas no tienen dueño.
Pero no estoy diciendo que no son personas.
Todavía los
usted va con su hijo al cine, supongamos, lo deja, ¿sí?
Sí.
¿Que lo va a buscar dos, tres días después?
No, señor. Por supuesto que no, señor. Pero ni los niños ni
yo
la novia.
Yo trabajé mucho en guardería y no le dábamos un chico así como
a cualquiera.
Así. A uno que venía, ¡ay, me lo olvidé ayer!
Acá está el número.
Uno medio rubio. Y dice, no sé si es ese, pero ya que está, dice, démelo.
No, señor, nadie se olvida de los hijos así.
Que no.
Usted no sabe las cosas.
¿De dónde cree que provengo yo? ¿Cómo cree que conseguí este trabajo? Antiguamente había una guardería.
Una guardería,
este
Olvido se llamaba.
¿A usted se le olvidaron?
Me olvidaron, sí. Y después cuando vino mi viejo, primero no estaba seguro.
Y no, porque habían pasado
mucho tiempo.
Dos años y medio. Sí.
Y bueno, y aquí quedé.
Con los niños callados.
Sí, pero la verdad que me trataron bien, ¿no es cierto, Rigoberto?
Sí, la verdad que también. Yo también.
Es hermano de cine, digamos.
Sí, hermano de butaca. Hermano de cine. Yo caí unas semanas después y nos quedamos ahí esperando.
Hermano
que
de pochoclo.
Ah, sí. O de Toronja, pero ahora, bueno, usted que a menos que usted ofrezca un, ¿cómo decírselo, caballero? Un rescate.
Un soborno, podríamos llamarle.
Quería decirlo así.
Así en términos.
Pero usted está vulgares. Diciendo que tengo que comprar mi propio sobre todo.
Eso. Sí.
Ya no es
¿cómo
tuyo?
Eso, señor?
Ya no es más tuyo.
¿Por qué no me lo vuelve a decir? Así se lo, así lo grabo.
Sí. ¿Cómo no?
Un, dos, tres.
Espere.
Usted me está diciendo que yo tengo que comprar mi propio sobre todo.
Y señor, la ropa de cada uno se la compra cada uno. ¿Qué te crees? ¿Que es esto una cosa de un costolingo?
No, usted me tiene que repetir lo que dijo antes, señor.
Esta no
se
es
trata
mi novia.
¿De algo que tiene que involucrarme?
Sí, señor.
Bueno, efectivamente estoy haciendo aquí. Buenas tardes.
Sí.
¿Qué tal?
Saluda a todos los que me conocen.
Sí, sí, saluda a todos los que me conocen. Yo vengo a hacer acá el chantajista y ya está.
Bueno, eso es un delito. Usted está asumiendo entonces que retiene la ropa que la gente se olvida aquí y después le pide un rescate por ella.
¿Quién, sí, quién no lo hace? Sí.
¿Quién no lo hace?
Bueno, eso es un delito.
Bueno, vamos.
Lo acabo de grabar, va a ir preso.
Sí. ¿Es un grabador este?
Sí.
A ver. Ponelo de nuevo,
A ver.
Bueno, ya que estamos, ¿no? A mí me gusta
¿Qué,
siempre.
¿Qué va a ser,
a mí
señor?
Que me gusta es
ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión.
Qué lindo que lo hace.
No, señor, usted tiene que asumir que está.
A ver, pásemelo de nuevo.
Está cometiendo. Mire, a ver si grabó bien.
Ventanita florida de.
Tengo poca pena.
Era.
Discúlpeme, pero ahora que lo pienso, usted está grabando con un grabador y quizás hasta una cámara oculta, y eso es delito, caballero.
No es delito, señor, uno puede ir.
Agarrar el grabador y guardarlo para acá, pero para acá, ahí está.
Permiso, señor.
¿Qué quiere grabar usted?
No quiero grabar nada, le estoy decomisando.
Ahí está.
Como
bien le dijo yo,
tipo de cine,
sí.
Como acomodador que soy,
sí.
Ahí está.
Sí,
el acomodador tiene derecho
sí.
A confiscar todos los bienes de los asistentes al cine que pudieran significar algún peligro.
No.
Por ejemplo, un bufoso.
Claro.
Bueno, sí, un bufoso.
Está con un bufoso y por ahí soy el acomodador, digo, lamentablemente, señor,
sí,
me
señor,
va a tener que acompañar hasta el baño.
¿Usted no escuchó la propaganda del cine? La propaganda del cine dice, esta semana el de Corazón Potemkin, todas las cosas que tienen dentro del cuento de los bolsillos son para nosotros.
No, mire, la verdad es que no lo escuché eso.
Y porque lo decimos rápido en la radio, no. Pero es así.
Aquí hay gente mismo que no entiende bien el fenómeno del cine, y trae revólveres y por ahí se arma la podrida, la película,
no,
y empiezan a tirar.
A la hora señalada,
¿por qué no me provocás a mí, grita?
Bueno, me devuelve el grabador, por favor.
Grabador, sí.
No voy a ver ninguna película, entonces me voy a ir directamente.
Bueno, vaya, sí, nosotros hemos llegado al punto en que hay que saludar a los que han mandado mensajes
sí.
Y a los que están aquí. En este teatro que también están sujetos a las generales de la ley. Levante la mano aquel a quien se le haya confiscado el sobre todo.
Ahí
allá
está.
En el fondo
ahí
hay
está.
Alguno
el mismo del sándwich
sí. No,
por las dudas no pregunte por los bufosos.
No, porque nos pelan. Vamos a saludar a algunas de las personas que nos han escrito. Miren que vienen crudo,
sí.
No los he visto.
Y bueno, así...
No.
Querido Dorio, dice aquí.
Encantado.
Pablo Reed. Le mando muchos saludos, le cuento que me río mucho con su participación
en el
programa. Aunque el 50% de los chistes los entiendo al otro día.
Son chistes de efecto retardado.
Saludos de Rosario.
Fernando Romero le dice, hola muchachos, soy de Catamarca. Empecé a escuchar su programa por mi hermano y desde entonces me hice adicto a este programa.
¿Cómo se hace escuchar el programa por un hermano? En vez de porque el otro día nos lo preguntábamos. Hay
sí.
Gente que escucha por el marido.
Sí, otros por la noche.
Sí.
Sí, el hermano...
Gente operada que tiene partes de platino. que atraen las ondas hercianas. Las ondas no, las ondas.
Aníbal Cay dice, hola gente, ¿para cuándo una visita a Caseros? Vamos, Alejandro, tenemos el teatro de la Escuela José Hernández. Bueno, si no en otro lugar, pero vamos.
¿Cuál será la Escuela José Hernández de Caseros? Yo soy de Caseros y nunca conocí la Escuela José Hernández.
¿Y entonces?
Debe ser, siempre pasa lo mismo.
La número, ¿no?
La número, la que antes era Carlos Guido Espano.
Claro.
Igual que la farmacia. Pero las farmacias no cambian de nombre, cambian de dueño. Bien. Alejandro, ayer me dormí y no escuché si leyeron el correo que envía acerca de una comadreja.
Sí, justo.
No lo leímos. Esto lo dice Ana Marchiale.
Alan Goliger Stock dice, mensaje para Dolina. Che, negro, ¿cuándo van a Israel? Ayer los escuchamos pila de gente. Ya les tengo un lugar estupendo en el Moshav Neve Yemin, con vista al campo. En lugar de bombones les preparo una bandejita de hummus y baklava.
Bueno.
Todo el mérito para ustedes, etcétera.
Qué rico eso. Maestro, dice Manuel, ¿qué tal? Quisiera hacer una pregunta.
¿Qué?
Siendo un escritor Nobel, ¿es mejor presentar una obra a un concurso en el que cede todos los derechos?
Si ya es premio Nobel,
¿qué buscar una editorial local que uno ni conoce?
Y no probó con una editorial buena que todo el mundo conozca.
Claro, más fácil.
No lo sé. Claudia Perdomo dice, los escuchamos a menudo desde Florida, Uruguay, nos divertimos mucho, gracias a ustedes. Muchos no, nos divertimos mucho.
Sí.
Que son solo dos, Pablo y Claudio.
Romina Salas, los felicito por el programa. Hace unas semanas que los escucho por la radio y me encanta. Es lindo reírse antes de dormir. Mil gracias por todo lo que me hacen reír, agrega.
Aquí Walter Cáceres dice que escucha el programa todas las veces que su esposa se...
¿Mi esposa?
Se niega al amor. Y que parece que lo escucha bastante.
Bueno, es su esposa, ¿qué quiere?
Sí, claro.
Generado.
Lo escucha bastante seguido el programa, ¿eh? Muchas gracias.
Jonathan Rodríguez pregunta si vamos a estar pronto en algún teatro del Uruguay. No está previsto todavía. Dorio.
Hola chicos, dice Giuliano Goy. Les quería agradecer por acompañarme. El programa está muy bueno. Espero que vuelvan a Mar del Plata. Un abrazo. Santi Luna, ¿para cuándo las figuritas de la venganza será terrible? Quiero una donde los patos Vica estén sacando a las viejas, dice Santiago de La Rioja.
Bueno. Soy Ángeles de Villa del Parque, Ángeles Piccinini. Bueno, estará en tierra de druidas y banshees. ¿Eh?
Ajá,
bueno, la banshee estará en Escocia o en Irlanda.
Sin duda, igual que los druidas, que también puede estar en Galicia.
Los druidas también pueden estar en Gales, en muchos lugares.
Uh-huh.
Pero bueno...
Ignacio Barrera Alarcón dice...
Estará en Escocia, habla de Wallace y de Stevenson. Ustedes son parte de mis voces queridas, ¿eh? Bueno, muchas gracias.
Ignacio Barrera Alarcón dice, ¿cómo están? Los saluda Nacho desde el Talar de Pacheco. Todavía no pude ir a verlos. Por favor, saluden a Jenny de mi parte, que tiene que estar por ahí en la sala. No creo que sea por aquí, ¿no?
No creo.
Muy bien.
Últimos mensajes.
Cintia Paola Zunde, que es de Río Cuarto, deja saludos para la familia Amado Ferrabosco, que son de aquí, de Zárate.
Uh-huh.
Leandro Jiménez. Un pedido musical.
Muchachos, saludos a Sebi Richie, que están en Corrientes escuchando el programa, de parte de Leandro de Formosa.
Ana Paula Godoy, que tiene 23 años y estudia el profesorado en Rosario, escucha todas las noches. ¿Quiere que hablemos alguna vez del conflicto palestino-israelí? Que es un tema delicado, sobre el cual ella tiene una posición tomada. Y es, como usted dice, no solo que es un tema delicado, sino de una gran complejidad.
Absolutamente, sobre el cual se habla demasiado a veces sin saber.
Aprovecho esto para saludar a un periodista cuyos méritos me han llamado mucho la atención, yo no lo conozco personalmente, y es Pedro Brieger.
Pedro Brieger, yo lo conozco, es un gran amigo y es un periodista muy respetable.
Sí, sí, y él debe saber muchísimo de esto, que su especialidad es la política internacional.
Y hay un libro de Pedro sobre la cuestión palestina, la intifada, etcétera. Bien. Así que mucho.
Señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos, atención, de brujas.
Upa. Oh. ¿Sigue con eso usted?
No, este es un informe nuevo acerca de brujas, particularmente en el Imperio Romano y en la Edad Media.
Ajá, las peores.
Y que son las peores.
Las peores. Sí.
Levante la mano si está presente alguna bruja.
Por
en
favor.
Este momento.
Ah, bueno. Mire, ese sector está terrible.
Hay gente que señala a otra persona.
Y hay un señor prendiendo fuego con unos leños, por favor. Esperen que hablemos
primero.
Bueno,
esto será al cabo de los minutos que dure esta pausa, que serán poquísimos.
Comienza Espacio Publicitario.
Pía Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242-109.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Zárate, en el Teatro Hispano-Argentino. Les recordamos que este programa se hace con público presente y que habitualmente estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, en Corrientes, 1283.
Hablaremos hoy de brujas en el Imperio Romano hasta la aparición del cristianismo, o un poco más allá también, ¿no? Ya en el Asno de Oro, o en las Metamorfosis de Lucio Apuleyo, se cuenta, es la historia central del libro, un héroe logra volver a su primera condición, su primitiva condición, era un hombre, a quien una bruja de Tesalia lo convierte en burro, por artes mágicas. Y la historia es, todos los esfuerzos que hace este hombre, que es en realidad un burro, ya nos lo muestra como burro, para convertirse otra vez en hombre. Por aquel entonces la brujería ya era considerada magia negra, en oposición a la magia blanca, porque representaba un intento de conseguir poderes ocultos sin recurrir a los procedimientos de los sacerdotes oficiales de Roma. Así que estas prácticas representaban para los sacerdotes del paganismo incluso, la misma categoría que hoy representa un curandero respecto de un médico titulado. Era una cosa ilícita, tramposa, etcétera. Parece que se reunían casi siempre en Roma las brujas, descalzas, con el pelo suelto, la ropa remangada alrededor de su cintura, y recolectaban con la luna nueva huesos y hierbas en los cementerios. Y se consideraban descendientes de Circe y de Medea. Circe, aquella que convirtió en chanchos a todos los marinos de Ulises, algunos de los cuales ya venían a medio convertir. Y Medea, que fue aquella que le sugirió a las hijas del rey Pelias, que veían que su padre estaba envejeciendo, que lo cortaran en pedazos y lo hicieran hervir en un caldero.
Después de engañarlos haciendo lo propio con un cordero, ¿no?
Claro, primero cortó un cordero y, qué sé yo, hizo un pase de prestidigitación. Y del caldero hirviente salió un corderito joven, vio cómo son los corderos. Sí. Entonces las hijas de Pelias le creyeron, cortaron al viejo en pedazos, lo tiraron y empezaron ahí a esperar alrededor del guiso. Como el viejo no salía ni vivo ni muerto.
Pero se iba poniendo cada vez más rico.
Claro, se preguntaban, che, ¿será cierto? Empezaron a dudar y esa duda fue lo que hizo fallar probablemente el hechizo. Esa era Medea. El caso es que en Roma, las actividades de las brujas resultaban alarmantes porque los romanos eran muy supersticiosos. Sí. Siempre hubo legislación en Roma en contra de las brujas. Los astrólogos y los magos fueron expulsados de Italia en el año 16 después de Cristo, y a los adivinos se los solía arrojar desde la famosa roca Tarpeya, para que se estrellaran contra el suelo. ¿Para qué arroja uno a alguien desde la roca Tarpeya? Muy bien. El mismo Augusto, el primero de los emperadores, era tan supersticioso que llevaba una piel de foca para protegerse del rayo. Bueno, como todo el mundo.
¿Quién no lo hace? Claro.
y estudiaba sus propios sueños con increíble interés. Sin embargo, sus disposiciones parecían contradecir esta superstición. En una oportunidad hizo quemar 2000 libros de artes curiosas en un solo día, y su único propósito, solía decirlo, era librar a Roma de toda superstición. En realidad, de lo que se trataba era de reservarse el poder de aquella fuerza mágica únicamente
para sí, los poderosos. Claro, igual que la medicina hoy en día.
Exactamente. Las fechas de las grandes festividades entre las brujas coincidían con las de las viejas ceremonias de caza o incluso con las temporadas de celo de los animales. Entonces las brujas, generalmente desnudas, se reunían, como se ha dicho. Parece que las hierbas las recolectaban con una hoz de bronce, bailaban y se entregaban a ejercicios que les provocaban estados de éxtasis.
Ajá.
Buenas tardes. En este gimnasio hacen ejercicios que me provoquen un estado de éxtasis.
Diariamente.
Dice aquí que también aullaban como perros o lobos y entonaban cánticos ininteligibles. Más que nada porque en general los cánticos de los lobos y de los perros suelen ser ininteligibles. El día de las fiestas lupercales, ya que hablamos de lobos, tenían lugar ceremonias mucho más importantes, con gente que venía desde muy lejos. Las jóvenes danzantes se cubrían el cuerpo con pieles de cabra, dice, recién sacrificadas, o sea, medio fresquitas, y más tarde, una hora después, eran azotadas con largas tiras hechas de pellejo de esos animales. Algunas de estas chicas llevaban máscaras y los árboles estaban llenos de imágenes y bolas hechas de telas y pieles. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Además de venenos, las brujas elaboraban afrodisíacos. Aunque no siempre exitosos, digo, como es.
Ni excitantes.
Se dice que Lucrecio murió a consecuencia de una dosis excesiva de elixir amoroso. Las crónicas han dado cuenta con morbosidad de los preparados y brebajes de aquellas brujas romanas. Utilizaban sesos de potro, saliva de caballo.
Bueno,
a mí me da asco, discúlpeme. Sí. Prefiero que no me quieran.
Sí.
Incluso con sus hechizos, dice aquí, es muy interesante, facilitaban los medios para hacer caer el pelo a los enemigos.
Bueno, con dejar que pasar el tiempo era suficiente, ¿no?
Sin embargo, no. Cuenta Plinio cómo los integrantes de un ejército de soldados persas quedaron repentinamente pelados tras los conjuros de las hechiceras romanas. Igualmente triunfaron. Pero no se la llevaron de arriba.
De arriba, claro.
Saquearon nuestras tierras, se llevaron nuestras propiedades,
violaron a nuestras mujeres,
usurparon nuestros tronos, pero peladas.
Ahí los tres
se fueron.
Nunca pudieron evitar que mientras lustrábamos sus botas
y limpiábamos
sus pisos y éramos sus esclavos, le gritábamos con voz de Gardel en Siga el Corzo. Bien. Y también se encargaban de conseguir la impotencia del rival amoroso de quien las contratara. Era por contrato.
Bueno,
por ejemplo, a vos te gustaba una mina que andaba con uno y yo decía, hágamelo impotente
a qué.
Y esto se realizaba fundamentalmente clavando espinas en el lugar que representaba el hígado en un muñeco de cera, puesto que se consideraba al hígado como el centro de las pasiones sensuales. Lo que es el error.
Sí, claro.
Hoy sabemos.
El tipo andaba con dolores, pero le pegaba para adelante.
Hoy sabemos bien que no es así. Casi siempre estas danzas, por el contrario, se hacían en pos de la fertilidad de alguna persona. Solían hacerlo alrededor de árboles considerados símbolos fálicos. Si uno tiene ganas. Por otra parte, danzar alrededor de un árbol, cuando hay un árbol, es casi inevitable. Sí. Si usted se pone a bailar en un lugar y hay un árbol, a menos que se suba al árbol para danzar...
Para pasarle por encima, claro. Sí,
va a tener que danzar alrededor de él para no llevárselo por delante. Así que no sé si
ahí
forma parte
problema
de un ritual o de una elemental regla...
Física. Este, el obelisco, que están haciendo lo mismo. Bueno,
la bruja clásica era la representante de los cultos del tótem y de la fertilidad en la época paleolítica. Uh-huh. Bien, en Roma, los funcionarios fueron siempre despiadados con los cultos privados.
Claro.
Una ley de Sila reprimía los delitos mágicos. Y todas sus hijuelas, filtros de amor, gualichos, homicidios por brujería, etcétera. Gracias al jurisconsulto Julio Paulo, conocemos la legislación del siglo III, ya bastante avanzado el imperio, contra las brujas y hechiceros. Dice, por ejemplo, atención, tenemos aquí el original.
Ah, lo trajo. Está viejísimo el papel, ¿eh?
Es falta esencial consultar a los brujos sobre la vida del príncipe o sobre cualquier asunto de interés general. El ejercicio de la hechicería merece el suplicio por el fuego. Y el simple conocimiento de las ciencias ocultas arrastra hacia la muerte o los trabajos forzados. Ah. Buenas tardes. Buenas tardes, lo agregué yo.
Sí, sí, se notó.
Sí. Bueno, otro emperador muy supersticioso era Tiberio, que andaba siempre con un astrólogo y hechicero personal que le preparaba unos brebajes espantosos. En la literatura clásica, Virgilio, Horacio, Ovidio, contribuía a reforzar esa credulidad general, ¿no? Hubo que esperar hasta el advenimiento de los emperadores cristianos para ver a la brujería universalmente condenada, universalmente y cruelmente condenada.
Terriblemente.
Muy bien. En Roma, allá por el año 150, había apenas 100.000 cristianos. Uh-huh. Ahora debe haber muchos menos.
Empezando por el Vaticano.
Finalmente, el último edicto que tenemos, al menos en esta historia de hoy, contra los brujos, es del año 690 en Inglaterra. Teodoro de Canterbury legisló contra quienes ofrecían sacrificios a los demonios. Y... ¿Sí? ¿Hola?
Estoy sintiendo una presencia.
Sí, sí. ¿Sí? Ajá. No, me dicen que también las brujas y los adivinos y hechiceras fueron expulsados del país con las leyes del rey Eduardo en el año 901. Ahora bien, hoy en día la brujería se ejerce, sí, afortunadamente,
sí, sonoramente,
con total libertad. Uh-huh. Con total libertad. Usted puede comprar
muñecos de cera para hacer de vudú.
Amados vudú. Sí.
¿Y para qué lo va a usar? ¿Mm? Para la vicepresidencia, señor.
Sí. El hecho, generalmente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Funciona así esto. Usted tiene un enemigo, por ejemplo, el que usted me dijo antes que era el tipo ese que anda con la mina que le gusta a usted.
Sí, sí.
Muy bien, no hay problema.
Bueno, pero apúrese.
Esto es lo que tiene la brujería. Que si usted no cree en las brujas, ahí se le acaba el asunto.
Ya está.
Hay una mina que no le da bolilla a usted y anda con otro. ¿Y qué hace si no cree? Si no quiere las brujas, cae. Chao, sin broma. Se queda ahí mirando como el otro va al baile con la mina que le gusta a usted. En cambio, si usted cree en la brujería, tiene una esperanza, señor.
Hay una salida.
Hay una
amigo.
Salida.
Ay, sí, pero todavía. Yo quiero...
Pues sí.
Pero yo quiero...
Hay una salida, aquella.
Yo quiero ver la solución, porque mire...
Pues la solución es esta. Yo le hago un muñequito parecido al tipo que anda con su novia.
Señor, incluso vestido como él.
Vestido como él, ¿ve?
Mal está vestido.
Un traje cruzado... A negro a rayas, camisa,
de dos colores,
camisa violeta afuera de la solapa y zapatilla blanca de básquet. Me parece que es Schultz.
Es un langa.
Bueno, yo le hago un muñequito y lo pinchamos al tipo.
Lo pinchamos donde usted quiera, ¿eh?
Donde usted quiera.
¿A Schultz?
Sí.
Sí. Va a salir...
Entonces, por ahí lo pinchamos en el hígado, que es donde viene la sensualidad y la pasión.
Ah.
Y el tipo sale con la novia, por ahí están caminando.
Se lo tiene que encontrar el hígado.
Van caminando ahí, qué sé yo. Sí. Y la mina le dice, che,
mirá,
Jul, dice, hay un árbol, está todo oscuro, ¿qué te parece si
damos
rienda suelta a nuestras pasiones? Sí, cómo no, dice Jul, se saca el saco, lo cuelga.
Sí.
Dice, primero por las pinchas, ¿viste? Sí. Dice, no es por nada. Pero dice, yo soy muy cuidadoso con las pinchas. Y cuando quiere acordar, dice, mirá, lamentablemente, dice, la pasión no acude a mí como otrora.
Sí. Otrora, ¿quién es esa?
Y se me parece que me hicieron algo.
Me hicieron un daño.
¿Te parece bien? Dice la mina.
Sí.
Porque justamente yo en este mismo momento siento ganas
de estar con
Barton.
Ahí está.
Y se viene al galope mismo sin vestirse de nuevo.
Sí.
Y le golpea la puerta. Y usted abre, ¿quién es? Dice, soy la mina que andaba con Jules, que ahora, etcétera.
Ojo al hilo.
Todo,
todo
esto gracias a la brujería.
Ojo al hilo, porque Jules, si es astuto como es, puede tener un muñeco suyo.
Sí.
Ah, pero ¿qué? ¿Me va a pinchar a mí el hígado?
Exactamente. Y usted la mujer, le hace pasar a la mujer y digo, pase, pase. Y la mujer dice, uy, dice, qué linda cama. Dice, qué lindo jardín oscuro que tiene usted. ¿Qué le parece si damos rienda suelta a nuestra lujuria? ¿Cómo no? Dice usted. Pero sí que me voy a sacar esta camisa de buena fide que tengo. Porque dice, yo soy muy cuidadoso con las pinchas. La cuenga y yo, lamentablemente, el deseo no acude a mí como otrora.
¿Será de
y
Dios?
La mira dice, lástima, porque ahora dice, tengo ganas de estar con unos tipos que fabrican muñecos. Bueno, Dorio, ¿a quién quiere dedicar esta recordación de las brujas de Roma?
Creo, Alejandro, que Roma ha sido responsable de que aquellos daños que alguna vez hicieron esas brujas aisladas de la religión oficial se devolvieran de manera excesiva. E incluso no solamente en territorio romano, todavía está fresco, Octavio, el recuerdo de las brasas en las cuales ardieron esas bellas muchachas de Salem, allí en la costa oeste de los, en la costa este de los Estados Unidos. Y de qué manera, cada vez que aparece algún tipo de movimiento que al poder no le conviene, que a los espurios intereses de los explotadores no le conviene, tratan de buscar el lado ese de convertir a alguien en una bruja, en un hechicero, en alguien que haga algún tipo de malas artes para ellos. Estamos tan acostumbrados a la casa de brujas aquí en la patria que ciertamente vamos a reivindicar por una vez a esas brujas y para estar contestes con un homenaje para estas mujeres y algunos hombres también, que siempre hay un hechicero en la sala, de acuerdo con esas artes oscuras, lo mejor que podemos hacer es dedicarles un bello ramo patriótico de flores negras.
Flores negras es el tango que va a tocar Juanjo Domínguez. En general, la hechicería es combatida por los poderosos porque de algún modo sirve para liberarse.
Cuestiona el poder y libera.
Ciertas ceremonias, cierto desnudarse del alma, cierta tendencia hacia lo que está prohibido por quienes quieren mantener sus privilegios, yo creo que no está mal. Entonces, en esta noche que no es ni de luna nueva ni luna llena, vamos a hacer votos porque los conjuros tengan éxito.
Además, porque los conjuros, cuando uno estudia un poquitito, pasan uno o dos siglos, empiezan a llamarse ciencia.
Así es.
Flores negras.
Flores negras, Juanjo.
Thank you.
espera Juanjo Domínguez en La Venganza Será Terrible, Flores Negras.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:05, cielo parcialmente nublado en la capital federal. Temperatura 13 grados, 2 décimas, humedad 77%. Este domingo podrán votar personas internadas en instituciones de salud mental. La prueba piloto fue organizada por más de 10 entidades sociales con el apoyo del Ministerio de Salud de la Nación. El viceministro de la cartera, Eduardo Bustos Villar, indicó que se busca de esta forma revertir la histórica segregación y consolidarlos como actores plenos de derechos políticos y sociales. La fuerte tormenta con lluvia y granizo que se abatió en forma intermitente en la capital federal y el Gran Buenos Aires generó anegamientos o roturas de techos, caída de árboles y autoevacuados. También perjudicaron las comunicaciones y los servicios de Internet. Minutos después del mediodía, la ciudad de Buenos Aires se oscureció durante 10 minutos, lo que provocó que se encendieran las luminarias. El fenómeno afectó además del área metropolitana bonaerense, el noreste de Buenos Aires, centro y sur de Entre Ríos y el sur de Santa Fe. Ya son 5 los muertos en Londres tras el fallecimiento de un taxista de 29 años durante un control policial ocurrido la semana pasada. El anuncio de la quinta víctima fatal ocurrió tras la segunda noche consecutiva sin incidentes desde el sábado pasado. La muerte del joven provocó la reacción de los pobladores de las zonas más postergadas de la ciudad, que dejó más de 1.700 detenidos, 600 procesados y pérdidas por 180 millones de libras. El cielo está parcialmente nublado, temperatura 13 grados, 2 décimas, humedad 77%. Es la hora 1:07.
Argentina está informada por la radio pública.
Este domingo, desde las 8, vas a vivir por la radio pública un acontecimiento muy especial.
Elecciones primarias 2011.
Para saber quiénes van a ser los candidatos a presidente, diputados y senadores para octubre.
Números,
estadísticas,
porcentajes,
cómputos.
El compromiso con la información de siempre.
Programa especial.
Domingo desde las 8.
Nacional, Argentina.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Zárate, en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en el Teatro Hispano-Argentino de esta ciudad. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me compré una cámara oculta para descubrir a los chorros.
No, ¿qué tema?
Las cámaras de seguridad, tenemos un informe completo hecho por nuestro equipo de producción, sí, junto con equipos de producción de la radio, porque no dábamos abasto. Prácticamente hay cámaras ocultas en todas partes.
Sí, hay cámaras de seguridad instaladas.
Sí, sí, llamémosle así. Sí.
Ocultas.
Ocultas.
Algunas ocultas, otras no.
Un camarógrafo ahí filmando, claro. El ladrón...
¿Qué quiere, quedar con primer plano?
Otros rumbos. Claro.
Hay algunas cámaras que parecen faroles de la calle, de la luz.
Y son cámaras.
Y son cámaras.
Yo por eso cuando veo un farol de la luz, enseguida...
Sonríe.
Saludo. Tienes amigos. Y...
Hay gente que se maquilla incluso para eso.
Sí.
No, porque usted está... ¿Vio que hay cámaras por todas partes en las esquinas importantes?
No, ejemplo, no he visto ninguna en mi vida.
Por eso, porque las confunde con faroles.
Claro.
Pero también en las casas, usted en su casa puede instalarse.
Sí, puedo, buenas tardes.
Sí, puede.
A mí me gustaría mucho, el sueño de mi vida es instalar cámaras en mi casa. ¿Y qué gano yo con eso?
Y ver cómo le...
Cómo me roban, ¿no?
Claro. A ver quién viene. Invita a 10 o 15... A ver quién se va. Invita a 10 o 15 amigos y hace un programa de televisión por 15 años.
Claro, yo tengo un amigo que trabaja de musicalizador para la policía.
¿Cómo musicalizador?
Para las cámaras ocultas.
¿Pero cómo musicalizar?
Claro, sí, por ejemplo, que yo, suponete, hay una cámara en una esquina. Por ahí sí. Viene caminando un gordo y...
Se cayó.
Se tropezó.
Ahí cruzando una anciana.
Epa, epa.
Cuando hay por ejemplo.
¿Quién salió?
La conozco.
Yo cuando vi una mena que está
buena. Sí. Pero, ¿y usted no puede tener a alguien tocando cada cosa que ocurre? Supongamos que hay una sala.
Está
asalto.
Ahí con una pequeña orquesta y va a tocar.
Son buenas músicas. Sí, son buenas músicas. Hay una pareja.
La vida privada no es cosa nuestra, señor. Haga lo que quiera.
Bueno, pero aquí en este negocio me han dicho que venden toda clase de artículos.
Todo tipo de
para
cámaras.
Seguridad, tanto sea cámaras,
sí, señor.
Alarmas, luces que se prenden,
la fotocélula,
de como la luz mala,
sí.
Cazagañotes.
Bueno, no sé eso.
Sí, cazabobos.
Sí, tenemos una cámara que va con el timbre. Usted cuando pone el dedo.
¿Qué timbre?
No, señor. Tiene que tocar.
Ponle la pila,
hay que cambiársela. Usted cuando pone el dedo en el timbre,
sí.
Se activa la cámara.
Ajá.
Y lo está mirando de adentro. Entonces le dice, ¿sos vos, Roberto? Ya esa pregunta no tiene sentido.
Es una pregunta retórica.
Claro. Sí. Ya le ve la cara. A menos que usted haga ir a otro.
Un cómplice parecido.
Un cómplice.
O un doble.
Porque supongamos que su novia no le quiere abrir. Usted tuvo...
Siempre nos pasa, sí. Sí.
A ella le quedó un encono.
¿Quién? Claro, y usted ni bien pone el dedo, ella ya
okay, claro,
lo reconoce.
Ella dice, no quiero. Entonces usted se lleva un cómplice, un amigo, que ponga la cara.
Un amigo, un desconocido. ¿Quién se cree que es mi novia?
Hiciste bien en dejarla.
¿Usted se cree que mi novia le abre la puerta a cualquier desconocido?
Sí.
Sí, es verdad.
Es ella.
Pero entonces si se hace pasar por un vendedor o por un censista, ahora que es el censo, por ejemplo.
Ah, ahora es el censo, con sí. Razón.
Le dice, vengo a hacer el censo 2010.
No, pero ya la gente no se traga más eso.
Pero es que
aquí la vieja maniobra de arrojar agua
sí.
Por debate detrás de la puerta. Por ejemplo, venía un ladrón, eso gracias a nosotros.
Sí, a este servicio.
Ese truco. Antes el ladrón venía con un balde de agua.
Sí.
Entonces le echaba agua por debajo de la puerta de calle a usted. Y usted veía agua que entraba. ¿Qué hace un tonto cuando ve que le echan agua por debajo de la puerta? ¡Abre, pasión! ¡No metí agua! Y entonces ahí aprovechaba, el ladrón se metía y ya no es que le echaba agua.
No, le echaba.
Sino que sí, lo robaba.
Sí. Sí,
y usted bueno. Quedaba, ahí le decía, yo prefiero que me echen agua y no que. Bueno, todas esas cosas.
Pero si usted tiene.
Igual la policía
cámara.
Se avivó y cada vez que veía un tipo con un balde de agua.
Inmediatamente lo detenía.
En actitud sospechosa, ponerle en un ascensor. Lo detenía.
Se han llevado bueno, preso no, a un montón de porteros.
Sí, señor. El tipo por ahí lleva el balde de agua porque tiene lo necesita para algo.
Señor, un hombre
sí,
honesto.
Para saltar un departamento, señor.
No, señor.
Vamos, no creas que soy tonto. Bueno, tenemos también... ¿tiene de esos que cuando el tipo pasa por la vereda se prende la luz?
Sí, la fotocélula, señor.
¿Cómo se llama?
Fotocélula.
¿En serio?
Es un dispositivo...
Ya me parece.
Sí, sí, yo pensé lo mismo. Apenas lo vi, le dije a Negro, este es un dispositivo.
Que interpreta todo movimiento de un cuerpo.
¿Cómo lo interpreta?
Claro, dice ahí hay un cuerpo moviéndose.
Ah, qué cosa. Vivo.
Me prendo.
Yo hago lo mismo.
Yo también.
espere. Me enciendo.
También.
Entonces... Sí. Ese sonido de luz.
¿Hace así?
Lo ilumina y usted ve el cuerpo. El cuerpo quizás pasa.
Uh-huh. Y el cuerpo
y
pasa.
Y entonces
sí.
Se apaga la luz. Pero si el cuerpo permanece y está zarandeando ahí...
bueno,
¿usted qué tiene?
No. Una novia.
¿Qué tiene en la puerta adelante? ¿Tiene una ligustrina, reja? ¿Qué tiene?
No tengo nada.
Una cortina, señor.
¿No tiene nada?
No, tengo un pequeño jardincito. Un poquito descuidado está.
Sí, bueno, no importa si está descuidado.
Está un poquito
o no.
Descuidado porque... Está un poquito descuidado. Pero yo me asusto cuando paso por una vereda...
Y se le prende
y se
la
me
luz.
Enciende
claro.
La luz. Ya. Me agarró, la otra vez me agarró un principio...
Sí, ¿de qué?
De ataque al corazón.
¿Y cómo terminó que era el principio?
Sí, pues después terminó cuando llegué al hospital.
Al principio uno pensaba que era una idea que se le ocurría.
Me asusto mucho, pero quiero poner todo eso. ¿Qué otras cosas de seguridad tiene? ¿Rejas con electricidad, ponele?
Sí, pero están...
Una alambrada de púas.
Yo lo quiero poner en el buzón, porque vienen los vecinos y me leen las cartas.
Sí. O te tiran porquerías adentro.
¿Pero qué le va a leer las cartas?
Sí, me leen las cartas. Yo noto que me llegan cartas de mi novia, que me manda cartas. Porque es muy antigua.
Ah, ¿verdad? Mire usted.
Sí, vieja, va. Y como no sabe usar ni los mensajes del celular, porque le da miedo a fulminarse.
Pero si no se fulmina.
Bueno, yo también, pero ella tiene miedo.
Explíqueselo a ella, claro.
Está loca, si no, no sería mi novia.
Sí.
Y entonces me manda cartas con estampilla. Yo cuando veo una carta con una estampilla, mi novia.
Seguro.
Y los vecinos, como mi novia... medio zarpada para escribir cartas.
Sí,
¿eh?
Sí, qué lindo.
Dice, ¿te acordás que la noche?
Y empieza a contar.
Explica todo. Resulta que nunca olvidaré cuando tú tal cosa, mientras yo tal
otra. Esa la leí.
Sí. Y tú pasabas. Y todo eso.
Sí, pero.
Y me la leen los vecinos, señor.
Sí. ¿Pero qué se la van a leer?
¿Cómo? Sí, ¿qué me la van a leer?
¿Sabes qué hacemos?
Yo me doy cuenta porque, ¿sabe qué hacen? Agarran las cartas. La abren
al vapor.
Al vapor de la pava mientras están tomando mate.
Sí.
No, mientras están tomando mate, porque si el agua hierve no pueden tomar mate. Bueno, no importa. El té, poner a la hora del té.
Ahí está.
Ahí te meten sobre y sacan. Ja, 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 se ríen. Después la guardan y, mismo con saliva, la pegan y me la dan. Pues yo me doy cuenta.
¿Y para qué? Directamente que se la roben y listo.
No,
¿para
no y porque si no me enviara cartas mi novia, yo sospecharía. Y,
¿de qué claro. sospecharía? Que no le manda.
Y bueno, en vez de leérmela, me la roban.
Es lo mismo, la carta leída es carta robada, señor.
No crea,
Es lo mismo.
Bueno, estoy harto de eso. Entonces quiero poner electricidad en el buzón.
Sí, pero eso es ilegal, mire.
Un escarmiento, señor.
Nosotros tenemos dispositivos un poco más fuertes en el salón de atrás. Si usted quiere pasar, le muestro algunas cosas.
Electricidad en los sifones quiero poner también.
¿Pero qué dice? Todo
me toman los sifones, señor. Viene el sifonero, viene temprano, yo me levanto tarde y no los entro los sifones.
Sí.
Y quedan ahí y vienen tipo, yo... La ocasión hace al ladrón, yo no digo que sean malos.
No, no.
Pero pasan, ven los sifones una vez, nada. Dos veces, nada. Pero pasan la tercera y dicen, ¡ah, sí! ¡Ah!
Y ni siquiera tienen sed.
Se agarran el sifón y lo peor, que no traen un vaso. Y se sirven. Sí. Yo no tendría ningún inconveniente. No, le meten la trompa, le meten.
Bueno.
Y después me lo tengo que tomar yo, anda a saber qué pudredumbre me agarro.
Sí, pero no es la podredumbre, señor.
Sí, señor. Es la misma podredumbre de los sobres, reconocemos por el ADN.
Entonces,
la saliva.
Yo digo, usted le pone una cosa, que una descarga eléctrica al sifón. El tipo lleva. ¡Oh! Y yo entonces lo oigo gritar y salgo de adentro y le digo ya unas palabras que me las voy a escribir.
Sobre ¿qué te va a decir?
El derecho de los demás termina donde empieza el de uno.
Ahí está.
Blum.
Pero no, señor.
Un día lo sorprendí a uno.
¿Con el sifón en la mano?
No, peor, se había agachado.
Ah.
El sifón está en el piso, ¿dónde me lo va a poner?
Sí, claro.
Y el tipo se agachó y estaba en cuatro patas de acá. Y yo abrí la puerta y él me miró así y se fue... Medio moviendo la cola.
Haciendo que gateaba siempre, sí.
Hizo como que era un perro.
¿Pero cómo va a hacerse un perro, señor?
Y le digo, no crea que me engaña, doctor Agüero, le dije.
Claro.
Y claro. Volvió con el diario en la boca al rato. Sí.
No, señor, no puede llenar de descargas eléctricas todo. Tiene el buzón, los sifones.
Sí, señor.
Sí, hay algunos que ponen arriba, vio, también para los gatos. ¿Usted tiene mucho gato en su
casa?
Bueno,
señor, esto no es cuestión de la vida privada de nadie, caballero.
Porque le pone o lo sé.
También leyó las cartas.
Sí. No, algunos le ponen, vio, en la medianera las botellas rotas, los
vidrios, los traseros de sifones.
Los traseros de sifones, pero de punta.
Ah, sí, eso es muy peligroso.
Entonces, como medida de seguridad, pero también puede electrificar si usted quiere algo más efectivo.
¿Y qué otra cosa tiene? Por ejemplo, a mí me gustaría cuando yo me voy,
¿sí?,
que el ladrón crea que estoy. Y cuando estoy, que crea que me he ido. ¿Para qué?
Para ganarlo.
Disponga una estrategia equivocada.
Bueno, sí. Está usted bien. Puede dejar encendida la radio.
Ajá.
Sí, qué? Cuando se va, le digo, ¿no?
Sí.
Deja algunas luces prendidas y la radio con...
Claro, y viene la radio y dice, este está.
Y claro, porque... este está escuchando a Héctor Larrea.
Y si está hablando él justo por
claro,
la radio, el tipo se da cuenta.
Está, este no está.
Claro.
Está en la radio haciendo el programa.
Ya lo probamos eso.
No, yo me había comprado una pequeña... una pequeña no, una gigantografía.
Ah, sí.
De mí mismo, sí. Tamaño natural, y otra de mi novia, me la hice hacer.
Ah, usted se hizo así como esos muñecos de...
Así es, con una base redonda que usted la mueve un poco y queda de acá. Ah.
Al principio no se nota nada.
Sí, al principio, dice, mirá, Y incluso hay un vecino que yo le decía que fuera a darle un poco de empujada.
Movimiento.
Una empujada cada dos horas, más o menos, para que quedaran así. Entonces el ladrón venía, me veía a mi novia así...
Pero parece un mutante.
Oh, ya están esos dos giles, dice.
Siguen mareados igual que ayer, dice.
Es de gesto.
Te dije, no se llevan bien.
De gesto persistente, porque sí, la cara sí. Le queda, está pintada esa cara, ¿no?
Y yo a veces, para justamente cuando salgo y me paro en la puerta, hago así, me balanceo de un lado para el otro para que crean que claro, tengo esa costumbre.
Claro, claro. Y así, pero si usted hace... Hace el mismo movimiento que el muñeco. Después el chorro se avive y dice, ah, otra vez puso el muñeco.
No,
y eso
no,
al contrario.
El muñeco únicamente usted no sabe. Nadie sabe que yo tengo
no,
muñeco.
Nadie sospecha,
no,
dice usted.
Incluso tengo grabaciones de conversaciones con mi novia.
¿Y deja de moverte, le dice la novia.
Y
por
las paso. Sí, es que es una cinta sin fin.
Ah,
es una cinta sin fin.
Y pero después vuelve a conversar lo mismo.
Y sí.
Y pero, como todas las parejas, señor.
Así es el noviazgo. Me parece que ya no me crees como antes, ¿eh? ¿Por qué me lo decís? Vos sabés bien por qué te lo digo. Me parece que ya no me crees como antes, ¿eh?
Pero qué cinta más corta eso.
Y por no hay tiempo,
mira, y estamos así. Dice, ¿cómo quiere que lo quieran? Dice la...
Nunca lo hagas, claro.
Ahora, pero... ¿y usted dónde... ¿usted dónde se pone el muñeco, digamos?
Acá.
En una ventana. En una ventana, que tengo una ventana que está...
¿Pero siempre
más...
la misma o va variando?
La única.
Señor, la única que hay.
La única que hay. Una ventana que hay.
No, porque eso. Se tendría que hacer en otras situaciones. Si no, no es muy creíble que esté siempre en la ventana.
¿Por qué no me va a creer? ¿Qué?
Siempre en la ventana, no. Se tiene que hacer en el jardín a un costado.
Igual el ladrón es crédulo.
¿Le parece que es crédulo?
El ladrón si no sería ladrón.
Escúcheme, claro, sería
ladrón desconfiado, imagínense.
No probó en poner... No probó en poner una alarma que suene directamente.
¿Vende alarma?
Sí, señor. El bolso de la alarma.
Porque yo, la alarma que me compré sonaba en mi todo misma casa.
Sí.
Y andaba un poco mal porque andaba tarde.
Sí.
Me acuerdo un día, me estaba asaltando el ladrón.
Sí.
Me dice, mire, que si no me da la del dinero, me estaba exponiendo los términos del asalto, ¿no?
Sí, contrato.
No, más o menos, le puse el contrato de asalto. Y dice, mire, aquí vamos a establecer el...
¿Y aquí el más? El
sí, de acuerdo. Sí. Y aquí usted me da todo lo que yo le pido y si no lo liquido.
Sí.
Pero no, me estaba diciendo eso y en eso suena la alarma. Me dice, ¿qué es eso? No, digo, es una alarma que tengo que seguro que anda algún ladrón rondando.
Ya no se puede vivir, dijo el tipo. Es un
problema. Parece mentira, sí. Dice el tipo con el revólver en la mano.
No, ¿sabe qué pasa? Que
la inseguridad que tenemos, dice.
Sí. Y ahí apagó la tele, sí.
Y hay alarmas que son muy sensibles y suenan cuando
son
sensibles.
Que
ah, sí, son
sentimentales.
¿Cómo se llama? Flojas de cincha.
Sí.
Que enseguida.
Entonces, si usted, por ejemplo, está con su novia, ¿no? Y hace un movimiento no habitual.
Bueno.
Claro. El vaivén del muñeco no.
El vaivén del muñeco no.
Otro.
Y la alarma suena.
Claro. Y vienen los vecinos. ¿Qué pasa, Raquel?
¿Raquel se llama él?
No, la novia. ¿Qué le pasa? Y entonces usted tiene que interrumpir.
¿Cómo que me pasa? ¿Qué le pasa a usted?
¡Otra vez la alarma!
Siempre lo mismo. Nunca vas a aprender a tratarme como corresponde. Esa es la cinta que pasó de vuelta.
Me parece que no me querés como antes. ¿Por qué me lo decís? Yo sé bien por qué te lo digo. Me parece que no me querés como antes.
¿Por qué me doy así?
Apáguelo, apáguelo. ¡Déjelo! Le está funcionando mal. Se lo instalaron mal.
Buenas tardes. ¿Usted es el técnico?
Sí.
Mire, lo llamo porque la otra vez compré una alarma.
Sí.
Y bueno, todo fenómeno. Pero cuando estamos con mi novia y hacemos un movimiento que no es usual, cualquiera.
Sí.
Así, por ejemplo.
No, bueno, sí. Pero no lo haga conmigo, señor.
No, no. Salga de encima.
Ya lo entendí. Ya
¿por qué se balancea el técnico?
Y entonces, es además me llama mucho la atención la marca de la alarma.
Sí.
Pedro y el Lobo.
Bueno, es así, viene de fábrica. No,
acá,
así.
Esto está conectado con la comisaría.
Directamente.
Y cada vez que oyen... Vienen.
Cae la policía.
Y claro, 20, 30, 35 veces, un nunca día no vienen más.
Y no.
Justo ese es el día, vino un lobo, me comió a mi novia.
Todas las ovejas, fue tremendo. Y escúchame, bueno, ¿no tiene algo más eficaz que esa porquería con el pim, 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 pim?
No, hay alarmas que son menos sensibles, pero a veces son dormilonas.
Claro, ah, vienen, también. Antes tenía una de esas.
Una novia.
Sí, me asaltó la banda de Jesse James. Eran 18.
Sí.
Sí, le prendieron fuego a la casa y recién cuando...
cuando ya no quedaba
ya
más
no
que
quedaba
ceniza.
Nada, escuchó...
Este estaba conectado a los bomberos. Y
sí, es la, no, lo la que alarma pasa... sobona.
Hay alarmas que funcionan por reconocimiento de voz.
¿De quién? ¿De,
sí,
de mí?
Tal. Sí, por eso hay ladrones que fingen la voz, para que no se la reconozca. ¡Ay, arriba las manos!
No, usted tiene que decir una palabra clave. Por ejemplo, dice, ¡no puede ser! Y se activa la alarma.
Pero yo digo a cada rato, no puede ser.
Bueno, entonces...
Casi no digo otra cosa.
Será de Dios, tampoco sirve.
Me caigo y me levanto.
Entonces usted se elige una frase cualquiera, yo se la
por
grabo.
Ejemplo, Rosa, como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino las de mi patria no.
Bueno, sí. Está bien.
Ese estuvo de moda en una época.
Jamás vi en la vida, no, jamás encontré en la vida un ser...
Tan bellamente
dotado y que más se acercara al ideal de la perfección moral, Mitre.
Bueno, mire, es un poco largo para que la alarma lo reconozca.
Señor, usted no hay alarma.
Usted está en peligro en una situación, con un chorro. Una frase más corta, entonces usted la dice en el momento de pánico, de peligro.
¡Chorro!
Vos, tu vieja y tu...
No, pero tiene que ser una frase misteriosa.
Claro.
Para que incluso el chorro no se dé cuenta.
Ahí está, ahí está.
No se dé cuenta.
Ah.
Por ejemplo, la frase, ¿cuál frase puede ser que uno pueda meter en dentro de cualquier
conversación?
Por ejemplo, inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos.
Es una frase adecuada para cualquier
en
conversación.
En cualquier momento usted la dice.
Le diría que es para ninguno, pero quizás por eso es para todo
y
momento.
Entonces como que no quiero que... ¡Ah, me va a saltar! Bueno. Y botiza sobre la virilidad de los perros incircuncisos, ¿qué va a hacer? La hace, ¿no es cierto? La disimula.
Sí, pero
y
si
en eso aparece la policía.
No, pero cuidado que si usted le pega el qué va a hacer y eso... No, tiene que tener la frase, un silencio antes.
Ajá.
Y un silencio bueno. Después.
Y se va a dar cuenta.
Si el chorro le mete una frase...
No, no es lo que
en
probaron
el medio
en
no
casa.
Viene, ¿no?
No viene. O sea,
entonces
o si
yo
se
le digo, a ver, cállese un cacho.
Sí,
sí. Un, dos, tres.
Policía, vinieron chorros a mi casa. Pero se va a dar cuenta.
No, esa no, señor.
Sí, inmundicia, todo lo demás.
Inmundicia y todo lo demás.
¿Qué otra cosa tiene?
Bueno, y también tenemos...
Pozos.
Pozos con cocodrilos debajo.
¿Pozo de qué? ¿Usted está... quiere
un pozo, saber? Señor, un pozo con un puente elevadizo.
Con un... Una hojarasca.
Ah, una trampa. Dice.
Una trampa,
sí, vamos,
exactamente. Vamos. Que... Entonces, claro, lo que pasa es que en la misma trampa caen los parientes.
Sí, los vendedores.
No importa, no importa. Lo mismo, después que Dios elija lo suyo.
Ahí está.
No, bueno, no es que Dios elija lo suyo. Sí, si usted tiene la duda de que le vienen robando algo, si usted, por ejemplo...
Los parientes
tiene...
me vienen robando
me faltan,
algo.
Me están faltando huevos.
¿Le están faltando huevos?
Sí,
bueno.
Por eso tengo un pequeño gallinero aquí con mi cuñado.
Hace poco lo montamos, sí,
Roberto. Un gallinero, ¿cierto?
Un gallinero, sí, sí.
Bien.
Sí, sí.
Está
no,
claro.
Sí, un gallinero.
No sé por qué no entiende. ¿Qué parte de gallinero no entendió? Sí.
Pero entendí todo, señor. Gallinero.
Entonces, sí. Todas las mañanas vamos, y no sin una sonrisa de satisfacción, tomamos los huevos que buenamente ponen las gallinas y los llevamos a la heladera, a la alacena.
O los usamos ahí mismo para cocinar algo.
Sí, no importa, el dato, señor.
No importa, lo miramos al trasluz. Sí. Milagro de la naturaleza, todo eso. Pero últimamente...
Inmundicia.
Volvemos con las manos vacías, decíselo de una vez.
Sí. Sin los huevos.
Por ahí, un huevo, tenemos 14 gallinas, un huevo,
pensamos
uno,
pensamos
tres...
Que habían hecho huelga las gallinas y pusimos ahí conciliación. ¿No?
O sea que
pusimos incluso una alarma en el nido de las gallinas.
En el gallinero. Bueno, aquí hay
pero no, suena cada vez que ponen un huevo.
Sí, claro. No,
pero no está mal, porque contamos los huevos.
Y pedimos con las alarmas.
Bueno, no faltan los huevos. Y la otra noche...
Mira, se me pone la piel de...
Nos levantamos a las 3 de la mañana, a propósito, con Rigoberto, para ver si sorprendíamos al alarma, porque oímos la... Y nos levantamos y vemos... Una mano que sale del alambrado de la casa de al lado, una mano peluda.
Sí. Mm. Las uñas sucias.
Ahí, entre los huevos. Yo la vi. Me dice, che, ¿qué pasa? Me dice.
Infragante.
Le grito, hay una mano peluda, así, le digo.
Sí, noticia. Sí.
Y el tipo dejó la mano quieta.
Claro.
Para que confundiéramos.
Él todavía me hace, ¿sos vos? Digo, no, yo estoy adelante.
Acá. Claro. Sí, parece una mano, digo, algo parecido a una mano.
Nos miramos cada uno, yo me miré las dos, las tenía conmigo.
Agarré y tomé la mano del tipo.
Ah, lo agarró. Qué valiente.
Le dije, terminaron tus hazañas. Le dije.
Esta noche.
Y bueno, asunto resuelto, señor.
No, bueno, el tipo estaba del otro lado.
El resto del tipo estaba del otro lado.
Sí. Me dice el tipo, vamos a negociar. Yo no,
usted no lo veía.
Estaba en la oscuridad, vamos a negociar. Digo, a ver, ¿cuál es el asunto? Me dice, ¿ve esta mano? Sí, digo, la tengo acá. Bueno, tengo otra mano. En la otra mano tengo un bufoso. Así que...
Y negociar.
Dame todos los huevos.
Sí. Pero todo le dijiste vos.
¿Todo? Todo. Y me sacó el mismo la plata que yo llevaba en el bolsillo.
Y sí.
Que no era mucha, porque cuando uno va al gallinero, ¿para qué va?
Y no, estaba en su casa.
Siempre algo, le digo a él.
Algo de cambio, digo, claro. ¿Para qué?
Y no, bueno, por eso que queremos... ¿Qué queremos?
Queremos, primero...
¿Quién era él?
¿Él es el de las alarmas o el de los huevos?
Ah, sí, bueno, no. Alarma para...
Gallinero.
Para gallinero, para los huevos.
Y bueno, sí, ahí va a tener...
O las gallinas, porque yo le dije al tipo...
Sí.
Pero hoy te conformás con los huevos.
Mañana
venís por la gallina.
Todos los ladrones son iguales.
No, sí tenemos un otro dispositivo.
¿Cabe esa mano?
Señor, la mano. Yo uso guantes.
¿Qué guantes?
No me hagas sacar los guantes. A ver,
¿qué hace?
La manito,
no me saques los guantes.
¡Qué olor a huevo! Me parece que terminaron tus hazañas. Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Martín 137 Cava. 3399924209.
¿Escuchaste a Greenberg?
Rock.
Sábado, madrugada, de 2 a 5
por la radio pública.
Este sábado, en Flores Negras, el legendario Sexteto Mayor tocará en vivo. La agrupación fundada por Luis Stasso y Pepe Libertella comienza en Nacional los festejos del 30º aniversario de la conquista de París. El Sexteto Mayor. El mejor tango está en Flores Negras. Sábado a las 22. Conduce Mariano del Mazo por Nacional, Argentina.
La presidenta
El nuevo libro de Sandra Russo. Su infancia, su militancia, su amor por Néstor, su maternidad, su amor por la política, su defensa por su gobierno. Cristina, como nunca se mostró. Otro éxito de Editorial Sudamericana.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Zárate, en el Teatro Hispano-Argentino. Y ahora, con mensajes del público que está aquí, agradecimiento. ¿Usted quiere decir algo, doctor?
Sí, ¿verdad? Vamos a agradecer nuevamente a Carlos Prato, a José Luis Mancini, a la gente que ha traído los muchos juguetes que aparecen por ahí, incluso los que nos vamos a llevar con Barton a casa, y a la gente de la revista La Tecla, que José Luis me ha dicho que salió un reportaje muy conceptuoso. Así que muchas gracias para todos ellos, ¿eh?
Bueno, aquí dice, Ale, por fin nos conocemos, dice Paula, después de tantos años.
¿A dónde estás, Paula?
Hola, ahí Paula. Está Paula, mire usted.
Después de tantos años.
Reina, sí, de la primavera, saluda, vio cómo saludan las reinas, así como los manifieste ahí en su casa.
Bueno, ¿qué más?
Saludos para Salvador y don Roberto, que se quedaron en casa y no saben lo que se perdieron, dicen Astrid, Roberto, Esteban y Martín.
Vine desde Gualeguay con la familia, saludá a mi esposo Jorge y a mis... No... Y a mis nenas. Las rubias, Rafaela y Francesca. Bueno, aquí... esto lo dice Angie.
Gualeguaychú.
De Gualeguaychú.
¿Se acuerda cuánto se tardaba en llegar Entre Ríos antes? Yo venía con mi mamá hasta acá y cruzábamos con la balsa
militar. La señora
militar
es una de las clientas más de cartel del programa.
Sí, señor. Sí, pero está en todas partes del país. ¿Usted dónde vive?
¿De qué te importa dónde vive?
En Gualeguaychú. Vamos a poner al Chivilcoy, por ejemplo.
Dale.
Ah, está muy bien en el motor.
Gracias, sí.
Aquí Belén me deja una bolsa de caramelos menta cristal de los cuales hablaba
el último argentino que los come
ayer, creo, sí, que fue ayer o antes de ayer, no me acuerdo.
Ayer.
Gracias, Belén,
A ver, de vuelta. Alejandro... el profesor Romero Miguel Ángel nos saluda y nos invita al bar de la esquina a escuchar rock y tomar unas grapas.
Pero cómo no, ahí estaremos. Acá el tío Negrito y Amanda le dicen que lo escuchan desde el 2 de mayo del 85, ¿eh? Así que bueno.
Bien.
Alejandro, soy Mauricio de Rojas. Cuando fuiste para allá me mandaste saludos para el tío Negrito. Ahora estamos con él en la sala. Mandale saludos, que te adora. Dice Mauricio, espero que sea otro.
Bueno, la oyente Belén nos envía unos garotos. Bueno, muchísimas gracias. Para endulzarnos la noche, dice. Y manda saludos a Moreira. ¿Dónde estás, Belén? ¿A dónde?
A ver, Belén.
Ahí está, ¿qué decís? ¿Cómo está?
Belén se trajo el kiosco, la misma que le mandó los caramelos.
¿Son los caramelos vos también? Pero... ah, ¿y el fibrón para qué es?
¿El fibrón?
Ah, sí, ahora me acordé.
¿Qué le pasa? Gracias, Belén.
Gracias,
Belén. Hay algunas cosas con el fibrón. En artes plásticas. Aquí María Inés, es de la rama femenina, pero de las viejas, dice ella. ¿Sí? Dice, gracias por acompañarme en las noches, Dolina, las noches más difíciles de mi vida y darme alegría a mi corazón desde hace tantos años.
Suélteme, Barton.
Sí. Y así.
Saludos, familia Ríos de la Barrera.
Saludos también a Nelly de Acosta, que dice, cualquier tema del sordo me gusta.
Ajá.
Mientras que Esteban y familia dice que quiere oír Aprendizaje de Sui Generis.
Ah,
bien. La bien pagada, esto es para el sordo, ¿eh? Todo.
A ver, de sordo, de sordo.
Sordo Gansé, ¿eh?
Sordo, ahí va, mesa de entrada. Bueno.
Es la primera vez que te voy a escuchar, soy Mariana de Zárate. ¿Dónde
estás,
Mariana?
¿A dónde estás, Mariana de Zárate?
Se fue.
Si estás allá tan lejos, sí, ni me vas a escuchar ni siquiera hoy.
Se puso cerca de la puerta para irse sin que lo notáramos.
Sí, yo también. Mismo cuando voy al cine, me voy yendo ya.
Claro,
cuando calculo que la película va a terminar, ya me encamino a la puerta. Las películas subí, la tengo problemas.
Porque sí.
Siempre parece que están por terminar.
Incluso antes de que empiecen.
Varias veces nos hemos ido. Saludos a la Tute, que está escuchando de Trenkelauken. Y saludos para Trenkelauken, mis queridos
amigos.
Bueno,
a primera vista, dice, gracias, Gisela. Ah, no, es una canción que se llama Primera Vista. Yo ya me había hecho ilusiones, Gisela.
Gracias, igual.
Sí, sí. Y bueno, a mí siempre se me enamoran a primera vista, porque en cuanto miran de nuevo...
Igual ya es tarde, ¿no? Pero...
Bueno, acá el resto son todos pedidos para el sordo, lo que tenemos, así que ¿por qué no lo llaman?
Entonces, no me empuje.
¿Vino el sordo a Zárate?
Ha venido el sordo, señores. Sí, sí. Vamos a, por favor, a sacar las sillas.
Sí, señor.
Listo, en este momento, Patos Vica del teatro están sacando las sillas y también a las viejas.
Sí, señor. Ya están todas retiradas.
Algunas viejas son...
Se resisten, ¿eh?
Bueno,
algunas
pero despacio, con cariño.
Señora, ¿qué va a hacer?
Sí.
Yo no puedo hacer nada.
No, y yo no quiero hacer nada.
Es así, güey. Adiós, señora. ¿Cómo? Sí, después le alcanzo el zapato. Ahí está.
¿Y entonces?
Bueno, vamos a llamar al sordo García, ¿le parece?
Sí.
Adelante.
Y ya llega el teatro hispano argentino de Zárate. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Algunos pedidos sueltos, usted tendrá bien a complacerlos. Aquí Nelson le pedía la bien pagada, hace un ratito tiene ganas.
A ver, si más adelante quizás.
La pulpera de Santa Lucía.
A ver. La llevó un pasador de la voz. Cuando el año 40 moría, ya no alumbran tus ojos celestes, la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosas a cantarle vidalas ni cielos, y en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celos. Y volvió el payador más orquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrera serenata que llevaba el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? Como lloran por ti las guitarras de Santa Lucía.
Bueno, maestro, aquí... ¿Usted tiene algo?
Yo tengo algo también.
Hay varios. Bueno.
Empecemos por Arrabal Amargo, que hace rato que lo estamos
pero
pidiendo.
Es Hugo, vamos. Tengo muchos graves, me parece, Vincent, pero no importa.
Arrabal Amargo metido en mi vida como la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis horas sin sueño, tus noches te clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrella de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a veces, y mi vieja madre selva, que tan en flores para quererme, como un alma que pasa, mis ensueños se van.
Muy bien, maestro. Teníamos en el mismo sentido. Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Bueno, ¿quieres hacerlo?
¿Ganas?
Podemos hacerlo.
¿Versión nueva?
Como usted quiera.
Sí, versión
nueva. Bueno, a ver.
Bueno, yo quiero que usted cante
un poquito más, ¿no?
Claro, quiero que en Sara te lo escuchen cantar a Manuel Moreira, que es una delicia. Así que vamos a tratar de darle un poquito más de volumen.
A ver.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando con mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí, son luces de ilusión,
albergan la pasión para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
son
el reflejo fiel,
al querer. Que la tus ojos para mí será la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi
maestro. Vamos a ir con los numerosos pedidos que hay para el trío.
Sí, aquí por ejemplo Ana le pide Shape of My Heart, bueno, al trío sin nombre.
Va con babosa.
Cuidado las primeras filas porque sentido. Sale.
Sí, salpica bastante.
Vamos a salpica.
Medio tono arriba.
Ah, ok.
Yo ya la vi.
Yo pensé que estábamos así, que se había calado todo.
Ok,
vamos.
¿Ah? 1, 2, 3.
Sacred charm, tree of chins.
numbers live this. Not other space, other spot, other soldier. Not other class, weapons of war. Not that time, maybe money for this art. But that's not a shape of my heart. Sword of the soldier, no other clubs or weapons of war, no other diamonds, maybe money for the sword, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart.
En temas de los Beatles, en el sentido que más lo quieren.
Bueno,
no hay varios.
Le pedimos disculpas por la afinación, pero atrás hacía 2 grados bajo cero y acá hace 15 grados.
Ahí se le parte el bajo.
Ok, vamos.
Sergeant Pepper's lonely,
Maestro, aquí también le piden One Love. Tenemos tiempo, ¿no? Porque hay varios pedidos más.
Tiempo, mirá, nos quedamos mañana. Quedamos.
Puede ser One Love, la tiene.
Bueno. ¿Va? Yeah. Un, dos, tres, y...
Para el Club de Admiradores de Azucena Maizani, no sé si lo trajo, pero yo sé.
Bueno, un tanguito. Señor, un pedacito. Un tango teatral. Llegando la noche, recién te levantas y salís su mano a buscar un peje. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentada muy muesa en tu regia paje. Pasea por Corrientes, pasea por Florida, que das una vida mejor que un pasá. De regio programa tenés a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que metido vivís penando un querer, que querés hacer olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que en la madrugada, cuando la barra dejar, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Muy bueno, maestro.
¿Con qué quiere que nos vayamos?
Hay varios pedidos, pero me parece que hay uno predominante.
Bueno, vamos a conectar directamente desde Zárate con Radio Nacional de España, el programa infantil Paco Paco. Adelante, compañeros en España.
¡Buenas noches, amigos!
¡Hola, niños!
¡Hola, niños! ¿Cómo estáis?
¿Dónde estáis, niños?
¿Cómo estáis? ¿Cómo están ustedes?
Bueno.
Pues bien, se han dormido, tío.
¡Oye! ¡Estos niños no participan! ¡Hola, niños!
¡Pues vamos! Hay muchos juguetes para ellos.
¡Sí!
Han sido canjeados por este espectáculo.
¿Tú has traído algún juguete?
Hombre...
Sí, el de las pilas, vamos. ¡Ya he traído uno y lo he puesto!
¡No era para los
ahí
niños!
¡Ahí arriba de toda la pila, tú!
¡No era para los
niños! ¡Que todos los niños del mundo tengan su juguete!
¡A ver esas palmas, niños!
¡A ver! ¡Un momentito, un momentito!
¡Momento! ¡Momento! ¡Ponga!
¡Momento!
¡Niños!
¡A los niños hemos equivocado! ¿A dónde está? ¿A dónde está el juguete?
¡Pues vamos, hombre!
¡A dónde son las palmas, hombre!
¡Vamos, párate!
Tu familia, sí señores, somos músicos de honores.
¡Tenemos! ¡Una orquesta!
¡Una orquesta!
¡De generaciones!
¡Oye, no suena!
¡Vamos, que toca solo!
¡Es que le he dado el volumen!
¡Que toca solo!
¡Que ya no la más!
¡Está en el otro lado,
Paco! ¡No suena! ¡Ah, corazón!
¡Hombre!
¡Pues vamos, que es de cotillón! ¡Que no toca!
Todavía escuchar la melodía.
¡Vende, vende!
¡Vende,
vende!
¡Instrumento!
Tengo ese día. Toco la trompeta. Toco el clarinete. Toco el violín.
Como dijo Martín.
Toco el trombón.
¡Vamos, niños, prepárate! ¡Abre las palmas, hombre! ¡Señoras y señores, en atiendo!
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre en la...
¡Oye, oye, oye! Con disimulo, que nadie se dé cuenta, tú me soplas la letra porque se me ha formado una laguna.
Oye, es muy fácil, mira que lo tengo escrito por aquí.
Dime, dime, toca siempre y que viene.
Aquí está, aquí está.
Ay, ya me niños están...
La corneta y mi abuelo con un dedo.
Oye, otra vez, otra vez. Otra vez se ha producido una laguna.
¿Pero de los dedos? Pues ya sabes, hombre, que los niños pierden la ilusión.
Toco la corneta y
burru, burru, burreta.
Toco el clarinete,
burru, burru, burrete.
Toco el violín,
como dijo el Ponchín.
Toco el trombón, bolón, 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 bolón.
Solamente dos palabras. Gracias.
Pluralidad de ideas.
Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 2:05.